Bueno, ahora yo sí creo en la resurrección. ¿Okay? Por ahí leí que Cash resucitó después de 3 años, ¿verdad? Entonces, y realmente estoy muy contento de estar acá. Ahora con este nuevo sombrero y obviamente en esta nueva, en este nuevo contexto que estamos enfrentando. Quiero comenzar un poco mencionando 5 aspectos, digamos, con los que nos hemos encontrado en la zona norte, ya como gobierno. 5 temas que son claves para la zona norte. El tema de minería es uno de los temas que ya en los primeros días nos has tocado estar discutiendo, ¿no? Y este es un tema fácil y complicado a la vez. Fácil porque es un tema donde pareciera que hay un consenso básico a nivel del Estado y no solo a nivel del gobierno central, de que este es un tema que permitir el desarrollo de la minería metálica en el país podría generar tantos problemas que más bien lo que hay que encontrar la forma es de cerrarle los portillos. El problema más bien es cómo lo hacemos, la discusión está más a ese nivel porque estamos enfrentando como Estado demandas, procesos de arbitraje a nivel internacional que si no se manejan bien podrían significar un costo muy alto para el Estado salvadoreño. Ese es el tema fácil, por decir así. Pero también en zona norte tenemos el tema de las represas, ¿verdad? Chaparral, que ya tiene un permiso ambiental, que ya hay un proceso en marcha. Cimarrón, que está todavía en una fase, todavía no tiene su permiso ambiental. Y este es más complicado. Y a diferencia del tema de minería, donde el Estado tiene como una voz bastante clara, por decir así, aquí uno ve que hay una contradicción bastante fuerte dentro del mismo Estado, cómo abordar este tema. Con la complicación de que tenemos una empresa que es parte también del Estado involucrado, pero obviamente es una empresa que todavía no ha iniciado un proceso de transformación a su interior, digamos, que esté más acorde a los tiempos actuales. Digamos, Shell es una institución que siempre estuvo como muy cerrada y con los procesos de privatización que se le puso a competir con privados, creo que se ha cerrado todavía más. Entonces, no deja de ser una situación complicada, digamos, ¿no? Y tenemos que encontrar una manera de no acorralar a Shell, sino bien proporcionarle caminos para que pueda encauzarse por otras vías. Y eso es complicado. El tercer tema que nos ha acercado a la zona norte tiene que ver con el Parque de Montecristo, en el municipio de Metapán. Ahí tenemos un área protegida muy importante, pero que sin embargo no es percibida por los actores locales como algo que, no está integrado en su visión de gestión del territorio, más bien aparece como un cuerpo extraño dentro del territorio. Tenemos problemas con unas cárcavas que hay en ese parque y un temor de los metapanecos de que en un futuro podrían ser víctimas, digamos, de deslaves, de inundaciones, ¿no? Si no se atiende de manera prioritaria el problema de ese parque. que tiene una característica muy especial, y es que es el única área natural que tenemos en el país, que su establecimiento en realidad responde a una necesidad interna. El Parque de Montecristo, en realidad, cuando uno, si ustedes han estado por ahí, una vez pasan el portón, bueno, la flecha que hay ahí, empiezan a subir y fácilmente uno se olvida de que todo eso eran potreros, porque hay un bosque secundario ya bastante desarrollado, ¿no? Que perfectamente pasaría, especialmente para los que no somos biólogos, ¿no? Que no conocemos mucho de estas cosas, nos parece casi que es algo natural. Y ese proceso de formación de ese bosque natural tuvo que ver con acciones muy decididas del Estado en los años 70 para reforestar. Se compró esa área, se reforestó, y bajo la lógica que había que proteger a Metapán, de minimizar sus riesgos, ¿no?, con el río San José. Y en un diálogo que tuvimos en el parque hace poco, uno de los exdirectores del Parque de Montecristo, que por cierto es de Metapán, un ingeniero, decía: y recordemos que esto se hizo para proteger a Metapán, no para estar contemplando pajaritos, decía. Entonces, y obviamente hay un choque en la visión, porque cuando el Parque de Montecristo pasó del Ministerio de Agricultura al Ministerio de Medio Ambiente, desde el Ministerio de Medio Ambiente, efectivamente lo que se empezó a privilegiar fue justamente la preservación del área natural. Y ahí también tenemos unas comunidades, son como poco menos de 600 personas que están concentradas en dos comunidades, ¿no?, que aparecen como cuerpos extraños al parque. Y el alcalde de Metapán decía, reclamaba en esa misma reunión, que los habitantes del parque no se beneficiaban de estar ahí. Esta es gente que se ve a sí mismo como colonos, como descendientes de colones, porque esa era una hacienda. Entonces son descendientes de colonos y en su imaginario todavía se ven como colonos que tienen derechos de estar ahí. Y sin embargo, digamos, el plan de gestión no ha contemplado para nada esa situación ni ha tratado de involucrarlos activamente en la gestión. Y más bien la idea es que no deben estar ahí, y que habría que ver cómo se les reubica, ¿no?, en tierras de lista fuera del parque. Y hay un estudio reciente muy interesante que ha analizado todas las familias que están dentro del parque y unas familias que se reubicaron fuera del parque. Y uno de los hallazgos es que los niños que viven dentro del parque tienen mayores problemas de retraso de talla que los que viven fuera del parque. Además, hay problemas de obesidad. Entonces, tenemos como el doble fenómeno. Los niños que viven fuera del parque, digamos, son niños más sanos. Y uno puede sacar ahí dos conclusiones. Una, que diría que esto confirma que lo que hay que hacer es sacar a la gente del parque para que puedan tener tierra, que puedan cultivar. Pero la otra conclusión sería de que ha habido un fracaso absoluto en la gestión del parque, en el sentido de que no ha posibilitado que esas familias realmente se incorporen plenamente en su gestión y mejoren su situación. Nosotros somos más de la segunda opinión, y de hecho nos hemos comprometido para hacer una revisión profunda del plan de manejo, para ver cómo se puede involucrar más activamente a las familias en el proceso de gestión, porque aquí hay una cosa interesante, digamos, y seguramente aquí en Chalatenango se ve que a pesar de la degradación ambiental, que hay posibilidades serias, importantes de recuperar ecosistemas degradados. Y en este caso, digamos, esa parte que eran pastizales, ¿no? De hecho, requieren obras de acciones de manejo, requieren extraer ciertas especies de árboles de las originales con las que se reforestó, que no son las más apropiadas, ¿no? Para permitir que el ecosistema se vaya complejizando y vaya aumentando, por decir así, sus características ambientales, que vaya mejorando. Y este es un trabajo que pueden hacer las familias. Sin embargo, en unas parcelas experimentales con las que se quiso hacer eso, en la gestión anterior lo que se hizo fue contratar a alguien que llegó con unas motosierras, ¿no? Extrajo la madera pagando un precio muy simbólico y claro, las familias ven eso y dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no podríamos hacer eso? Y seguramente estas familias, en vez de usar motosierras que asustan a los animales, habrían usado las sierras tradicionales que usa la gente para cortar árboles. Hay un problema, obviamente, con el gobierno local de Metapán, que no se siente socio de ese proceso y más bien no está dispuesto a colaborar, no está interesado en recoger la basura. Y lo mismo metapanecos, contaba una bióloga joven que trabaja ahí en el parque, tampoco tienen un comportamiento muy ejemplar, sino que son justamente los metapanecos los quienes se comportan de manera más irresponsable una vez ingresan al parque. Entonces, que hay todo un tema, digamos, que nos parece interesante. El cuarto caso que me llamó la atención fue en estas vacaciones de agosto, que decidí ir a Morazán y me fui al río Sapo. Cuando, si ustedes buscan río Sapo en internet, hablan de un ecoalbergue, etcétera, ¿no? Vayan a buscarlo y no hay tal cosa. Había un proyecto de FIAES y los rótulos están que casi no se pueden leer. Hay un área de conservación ahí que se creó y también los rótulos están medio quebrados. Y uno dice, bueno, y un poco relacionado con las preguntas que Susan hacía al final, ¿y dónde está la institucionalidad para gestionar esto? Como estaba de vacaciones, no quise hacer el trabajo. Si hubiera estado, si este día, habría ido a hablar con el alcalde de Arambala y preguntarle, mire, ¿y para ustedes Río Sapo significa algo? ¿Están haciendo algo? Obviamente no están haciendo absolutamente nada. Pero también para las organizaciones que supuestamente se crearon para gestionar eso, ahí en Perquín, tampoco me encontré a una persona que tenía que ver con eso, pero no quise preguntarle tampoco, ¿no? O sea, y entonces dice uno, como que tenemos un problema. Y el quinto ejemplo es esto, que es mi primer encuentro nuevamente con esta zona, ¿no? Donde ciertamente es esperanzador que ustedes estén iniciando el proceso. Entonces, como primer tema. Entonces, ¿cómo estamos nosotros leyendo, digamos, la problemática del país? ¿Y cómo estamos pensando que debemos priorizar nuestras acciones? Respecto a la lectura del país, nosotros, nuestra lectura es que nos encontramos con un país en una situación de riesgo generalizado en todos los órdenes de la vida social. Por donde ustedes busquen, van a encontrar de que el país está en una situación de riesgo. Tenemos una economía totalmente frágil, vulnerable, incapaz de generar empleo de calidad para que la gente se pueda quedar en este país. Enfrentamos una situación de inseguridad, tal vez no tan grave como Guatemala, afortunadamente, pero ciertamente, digamos, la situación de inseguridad que enfrenta el país genera también altos niveles de vulnerabilidad. La situación de inequidad social acumulada genera también una vulnerabilidad social extraordinaria. Y los problemas de degradación ambiental y de deterioro que tenemos en este aspecto también es una fuente importante de riesgos. Al mismo tiempo, el Estado, la sociedad civil y el empresariado están debilitados. Entonces, una situación de riesgo generalizado y Estado, sociedad civil y empresariado debilitados. El Estado debilitado por todas las políticas que se siguieron anteriormente, pero también debilitado en su capacidad de gastar con la crisis fiscal y por lo tanto con poca capacidad de transferir recursos a sectores vulnerables, a la sociedad civil o para brindar apoyos, digamos, para que el empresariado se pueda convertir. La sociedad civil que tuvo un auge en la posguerra cuando estaba fluyendo mucho la cooperación internacional, CACH mismo es el surgimiento de CACH tiene que ver con la reconstrucción, el PADEMA, que el proyecto que había de reconstrucción acá en esta zona. Y en la medida que este crecimiento de la sociedad civil muy asociado a los flujos de cooperación internacional, cuando la cooperación internacional cambia sus prioridades, entonces viene una caída muy importante. Y luego el empresariado en crisis, con restricciones de financiamiento, ¿no? Entonces, cuando uno toma estos tres aspectos como que desanima bastante, porque dice, bueno, ¿cómo entonces podemos revertir esta situación? Revertir estas condiciones de vulnerabilidad, que es como el desafío fundamental del país. Y acá nos parece que es sumamente importante un cuarto aspecto que hasta ahora no se le ha dado la importancia que merece. Y es que hay toda una energía acumulada, reprimida, que no ha estado activada, de la ciudadanía en general, no de la ciudadanía organizada, de la ciudadanía en general. Desde los niños en las escuelas, hasta los ancianos y las ancianas, pasando por la población adulta, la juventud, y creemos de que ahí hay un potencial que nos puede ayudar como a desentrampar esta situación. Entonces, ¿cuál es, bajo esa lógica, entonces, la estrategia básica con la que nosotros estamos arrancando? Lo primero, si el Estado está debilitado, hay que optimizar la acción del Estado, y eso supone acciones articuladas. Y este es un ejemplo, digamos, y continuamente ustedes van a ver de que vamos a aparecer en distintos foros, digamos, distintas instancias del Estado, ¿no? Y de hecho en la práctica, digamos, hay reuniones, espacios de coordinación permanente, digamos, que buscan una acción coordinada para optimizar capacidades, para optimizar recursos. Lo segundo ¿Qué tiene que ver con lo que a lo que me refería anteriormente, que es el tema de fortalecimiento de ciudadanía? Sentimos que alrededor de los temas ambientales hay la posibilidad de movilizar a la población enfrentada con los problemas y tomando esos problemas en sus manos y por esa vía asumiendo plenamente tanto sus derechos como sus responsabilidades. El tema de ciencia y tecnología nos parece absolutamente fundamental y esto supone, digamos, un nuevo rol para las universidades, para los tecnológicos, etc. Y hay una serie de instrumentos para la gestión ambiental pública que no han estado activados y que sin embargo son un mandato de la legislación, particularmente de la ley ambiental. Las evaluaciones ambientales estratégicas que permitirían que situaciones como las que estamos teniendo con las represas no fueran tan conflictivas porque había un marco general, digamos, que permitiría ordenar esas inversiones. La activación del SINAMA, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es un mandato legal que está conformado por las unidades ambientales, ¿no? De los ministerios, de las instituciones autónomas que por ley tienen que establecerse. En el caso de los municipios creemos que hay que pensar en unidades más de tipo regional o microrregional para que tengan verdaderamente capacidad. Está la Política Nacional de Medio Ambiente, que también es una exigencia legal. Y voy a referirme rápidamente al Informe Nacional del Medio Ambiente, que esta es una obligación legal. El Informe Nacional del Medio Ambiente tiene que hacerse cada 2 años. Entre el último y el penúltimo informe transcurrieron 5 años y el próximo año el Presidente de la República por ley está obligado a presentar este informe y el Ministerio es el responsable de elaborarlo. Esto lo podríamos hacer reuniendo a unos cuantos expertos, como se ha hecho normalmente. Nosotros queremos hacer un proceso diferente. En realidad, más que un informe, lo que queremos hacer es un conjunto de procesos en territorio y donde se hacen evaluaciones locales, evaluaciones regionales y también una evaluación nacional. Una de las evaluaciones regionales en las que estamos muy interesados es la evaluación de la zona norte. La idea es que junto con los actores en la zona norte, hacer una relectura, digamos, de la problemática ambiental, construir escenarios sobre cuál es la visión que se tiene, de manera que esto pueda alimentar la política pública y pueda alimentar también las estrategias locales. Estamos claros de que, si bien hoy por hoy zona norte no es una región conformada en un sentido fuerte de relaciones sociales, la carretera rápidamente va a crear esos vínculos y por lo tanto hay una responsabilidad de los actores locales, de los actores territoriales, de estar a la altura de ese proceso, porque si no, ya como lo planteaba Nelson y Susan, ese al final de todo lo que hay y que está planteado para la zona norte, lo único que va a quedar dominando es la carretera, con todo lo que eso supone. Y mucho de lo que supone puede ser bastante negativo si los actores de la zona norte no toman realmente un liderazgo decidido para darle otro sentido al desarrollo de esta zona. Desde el Estado se puede hacer algo y ciertamente hay un interés de hacer algo diferente, pero me temo que si no hay una contraparte fuerte en el territorio, vamos a terminar con más de lo mismo. Y más de lo mismo, ciertamente no creo que vaya a cambiar el destino de esta zona, si no es en un sentido más negativo. Me quedo acá y tal vez en el más adelante podemos dialogar un poquito más.